Bueno, volvemos entonces acá en el tercer bloque, o cuarto, no me acuerdo.
Tercero.
15:40, estamos en nuestro horario nuevo hasta las 16 acá en Radio Argentina M570, hace 34 grados de temperatura, como 73 de térmica. La estamos pasando bárbaro en Buenos Aires.
105 lloví de térmica hace 105, un rato.
¿No? Sí, tal cual. La estamos pasando bárbaro, los porteños estamos los porteños y los que no son porteños y viven
exacto,
en Buenos Aires.
Exacto. Los transnacionales, los migrantes.
Sí, me decía que lo pasaba mejor en Misiones. Que...
Misiones está haciendo menos calor. Sí. No sé ahora, pero hasta hace un tiempo estaba haciendo menos calor.
Claro, sí. Claro. Misiones, señores. Le queremos informar a los oyentes. Estamos hablando de Misiones y de Buenos Aires, ¿no? Bueno, así es. Esta es la historia que nos toca vivir. Contame entonces un poco, Emiliano Moreira, ¿qué pasó ayer en el ámbito del Congreso de la Nación?
Bueno, ayer al mediodía vino el presidente a abrir las sesiones ordinarias, como lo obliga la Constitución Nacional, como todos los años. El presidente de la Nación tiene que rendir cuentas de lo actuado el año anterior y brindar una perspectiva de lo que va a ser el año siguiente. Ayer el presidente Mauricio Macri inició su segundo año de periodo de sesiones ordinarias y ahí hizo un recuento, bueno, justamente de todo lo que pasó el año pasado y, bueno, con algunas ideas de lo que va a ser el que viene y algunas propuestas en algunos proyectos de ley.
Sí, bueno, un discurso que, como bien decías vos, empezó 11:25, 11 de la mañana, ya salió para nuestra querida Casa del Congreso de la Nación. Bueno, un discurso que empezó 11:25, que empezó con un tono más político. Habló de algunas políticas, obviamente, de cual seguramente con Emi vamos a estar desarrollando, pero bueno, arrancó sobre todo agradeciendo, escuchen bien esto, agradeciendo la colaboración y la labor del Poder Legislativo durante el 2016. Recordemos que el oficialismo, claro, ¿por qué, Marce? El oficialismo no tiene mayoría en las cámaras del Congreso de la Nación, sin embargo, hay muchas más leyes que se sacaron a favor que en contra. Entonces, obviamente, esto habla de que, evidentemente, en la oposición hay distintos legisladores que, de algún modo, juegan con el gobierno y el gobierno puede sacar sus leyes. Obviamente, lo primero que dijo en el discurso, incluso, fue agradecer la colaboración y la labor parlamentaria hecha en 2016.
Está buena la convivencia democrática, hay que ver el costo.
Donde también, bueno, de algún modo llamó a acabar con esto de las confrontaciones e ir por la cultura del diálogo, que después vamos a estar hablando del tono político que le dio al discurso.
El tono político y el tono místico, ¿no? También.
Sí, por momentos yo creo que, digamos, apeló a cierto, digamos, por un lado, a lo que pasó, explicando como que fue un sacrificio, y a lo que viene como un futuro brillante. Que eso, bueno, lo tendrá que demostrar. Pero la cuestión es que, bueno, justamente, por momentos se puso picante el discurso, digamos, porque, bueno, como decíamos hoy, hay un intento, digamos, de vislumbrar lo que es la elección de ahora, de las PASO en agosto y las generales en octubre, lo cual genera cierta incertidumbre, ¿no? Justamente por lo que decía Juanma, porque, digamos, Cambiemos no tiene la mayoría en ninguna de las dos cámaras. Esto también es un riesgo, esta elección. Entonces, bueno, la cuestión es que el presidente hizo un repaso de todo lo que había pasado el año pasado en materia económica. También, por el lado de la cuestión social, también hizo algunas propuestas y algunas que tienen que ver con educación, por ejemplo. Habló de que el año pasado hubo una revolución educativa. No fue muy claro cuáles eran los ingredientes de esa revolución educativa.
Claro.
Pero bueno, en principio lo que fue más, lo que más incisivo fue con la cuestión de la modificación del Código Penal para las agresiones a los docentes. Esa fue una propuesta clara que hizo el presidente hacia el Poder Legislativo. Para este año propone la cuestión de la modificación del Código Penal y también propone una cuestión muy de mucho debate, que es la del instituto de evaluación a los docentes. ¿Esto qué es? Un instituto que se crea por ley para, de alguna manera, evaluar la labor de los docentes y calificarlos, todavía sin pensar en echarlo, porque también este es el riesgo que piensan los gremios, es que, bueno, esto sería un principio como para empezar a depurar el sistema. Pero, sí.
Hizo la comparación, sumando lo que decís vos, Emi, hizo la comparación con el operativo Aprender que sucedió el año pasado en los colegios primarios y secundarios a nivel nacional. Entonces, a raíz del operativo Aprender, el presidente quiere presentar este proyecto que, si se presenta, va a generar un gran debate.
Sí, tal cual.
Controvertido.
Tal cual, sí. Digamos, también ya existe algo parecido en la ciudad. lo cual también da un indicio de para dónde puede llegar a ir, pero también se presenta algún riesgo si es que eventualmente el presidente o, digamos, el gobierno intenta que la calificación signifique que los docentes no pueden seguir dando clases. Esta es la gran preocupación.
¿Y quién los va a calificar también, Emi, me parece? Que eso es un dato, ¿eh?
Sí, eso en principio sería este instituto que generaría una evaluación que lo evalúan los docentes, pero también los colegas docentes también se evalúan, y también en función de los resultados de los alumnos.
Claro.
Entonces, como que es un poco complejo de administrarlo para un sistema educativo tan grande como el nuestro,
digamos. ¿Y por qué esa forma? Que los alumnos puedan evaluar al docente desde este lugar, ¿no? Porque sí. Uno le puede un niño es un niño y le puede consultar determinadas cosas, pero no cosas que tienen que ver con los adultos. Un nivel académico y pedagógico de un docente, no sé si el niño está en condiciones de evaluarlo porque no tiene las herramientas, nada.
No, tal cual. Sí, 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 más que nada sería para los últimos años de la secundaria y claro. Para lo que es educación superior, pero en principio, bueno, es una cuestión muy compleja de...
Perdóname, pero tampoco parece que un alumno de secundaria está en condiciones académicas y pedagógicas de juzgar a sus docentes.
No, tal cual.
Para eso tiene que haber gente capacitada. Exacto. Que lo haga, que estudia para eso, ¿no?
También, hay otra cuestión también para redondear esta idea, que en principio, ¿por qué nos preocupamos tanto por cómo se desempeñan los docentes y no los formamos bien cuando antes de empezar a dar clases? Digo, esa es la clave. Digo, entonces no tenemos que preocuparnos de la cuestión de la evaluación, sino porque estamos seguros de la formación de los docentes. Pero bueno, eso es algo que vamos a ver en el resto del año, a ver cómo se implementa. Después también hubo otras cuestiones, pero lo puede decir.
Sí, yo creo que, bueno, Emi, como decías vos, bueno, en educación hizo un gran hincapié igual en la cuestión educación, y otra de las cuestiones que hizo un gran hincapié, más allá de las cifras de infraestructura y tecnología, habló un poco de cloacas, criticando al gobierno anterior. Dijo un dato, digo, esto me parece interesante, que el gobierno anterior había un 41% de los argentinos con cloacas, y que a fin de su mandato en las zonas urbanas el 100% iba a tener cloacas. Esto es una promesa, ya queda marcado, ¿eh?
Exacto.
Habló de un 100% de cloacas en zonas urbanas en toda la República Argentina.
Sí,
no es poca cosa lo que dijo. Sin embargo, más allá de eso, creo que hay un tema que también hizo hincapié, que es en inseguridad y justicia. Inseguridad, hoy por hoy, lo habíamos hablado en APL Puertas Abiertas, es el gran problema que tiene hoy por hoy este gobierno. Y bueno, de algún modo me echó lo que es inseguridad y justicia, ¿no? Bueno, habló primero y principal, obviamente tirándose un poco de flores al gobierno, la vuelta de los números reales de pobreza, la vuelta de números reales de qué está pasando con el narcotráfico, de la inseguridad. Dio el debate también, de algún modo, dijo que va a iniciar el debate de un sistema penal juvenil, y esto ya lo veníamos hablando también nosotros.
Bueno, lo trajo de mí, ¿no? Lo trajiste de mí.
Así es, que eso se tiene que hablar en el ámbito del Congreso de la Nación. Obviamente el ministro Garabano va a ser, digamos, cabeza de esa cuestión. Habló del armado de Plan Argentina sin Narcotráfico. Otro de los... Bueno, teníamos pobreza cero y teníamos el otro tema del narcotráfico como grandes promesas de campaña, digamos, ¿no? La creación de una ley contra el paco, la reforma del Código Procesal Penal, que eso también es algo que está en el tintero, que va a dar muchísima polémica este año en el ámbito del Congreso de la Nación.
Pero, perdón, ¿profundizó en todo lo que ustedes están diciendo? No sabemos cómo lo va a hacer. Él habla, pero no profundiza.
Y a mí lo que me generó un vacío, por lo menos en la impresión que me dio a mí, es esto. Como muchas etiquetas, fíjese que yo tengo acá en los apuntes, que nos levantamos todos, obviamente, como somos legislativos, nos gusta escuchar el discurso, reforma del sistema penitenciario, Justicia 2020, queremos saber qué pasó con Nisman. Bueno, sí, es genial, me parece bárbaro, pero ¿cómo hacemos eso? Podría haber desarrollado un poco, porque si hablamos del qué pasó con Nisman, está la secretaría ahora en el Ministerio de Justicia, que se llama Secretaría AMIA y Caso Nisman. Bueno, eso se puede informar un poco más, porque si no se entiende, queda como medio las etiquetas en reforma, justicia penal. Justicia 2020.
No profundizó en nada, conclusiones.
Igual también el ámbito, bueno, presidente, no es que se explaye mucho, el ámbito tampoco da para explayarse demasiado, pero bueno, la cuestión es que el presidente no dio cuenta de las herramientas que va a usar para hacer esas cuestiones, digamos. Entonces, queda, no se sabe si es responsabilidad del Congreso, no se sabe en algunas cuestiones si es responsabilidad del Ejecutivo. Entonces, como que, bueno, digamos, también, bueno, lo que hablamos hoy, el episodio de la yerba mate, también da cuenta que por ahí no está en todo. Bueno, el presidente puede no llegar a estar en todos los temas, pero bueno, algunos que son sensibles lo podría manejar también, pero bueno.
Sobre todo si te están haciendo un paro en la Plaza de Mayo, no sé cuánta cantidad de yerbateros, ¿no? Debería también tener esa información. Sí. O al menos alguno de esos asesores que le explique, porque en realidad asesores le sobran.
Exactamente, sí.
Bueno, chicos, para redondear, díganme.
Un dato.
Una frase cada uno más.
Dos datitos en realidad muy cortitos. Sí. Uno de estos datos, el presidente habló de de decretos que va a presentar este año en el Congreso. Raro, ¿por qué? Porque en realidad tendría que estar presentando los proyectos que el Congreso Nacional, los diputados y los senadores van a tratar. Es raro que un Congreso que se caracterice, un presidente que se caracteriza por los decretos, vaya y cuente lo que va a hacer. Creo que es de mal gusto evitar lo que por democracia tiene que pasar por el Congreso. Hay un dato que yo lo había mencionado al principio del programa, el tema de la mujer. El presidente dijo que cada 37 horas una mujer muere por violencia de género, ni una menos, y esa fue su alusión al tema. El tema es el siguiente. En la Argentina ya pasaron, esto es una encuesta que ya pasaron más de 43 días, pero cuando iba el día 43 del año 2017 ya habían sucedido 57 femicidios. Eso da un cálculo de 17, cada 17 horas muere una mujer. Y además de eso, lo que es terrible, el gobierno por decreto recortó 67 millones de pesos a los programas contra la violencia de género. Entonces es contradictorio el discurso con los hechos.
Sí, así es. Igual no dijo nada, ¿no? Ni una menos y no dijo nada más. ¿Qué va a pasar el 8 de marzo?
No, pero
en este
bueno,
país?
Digamos, en realidad para cerrar, digamos, un poco con la cuestión, no sé qué te pareció a Emi, no sé qué le pareció al resto de la mesa. Yo la verdad es que vi un discurso. Bueno, lo hablábamos antes de para desarrollar lo que dijimos al principio del programa también. Otro Macri. Exacto. Otro Macri también. Es año electoral, eso pesa, para los asesores pesa, es un año complicado, como decíamos recién, a nivel legislativo, que tenemos elecciones legislativas. Otro Macri. Yo la verdad que me tomé el trabajo de ver el discurso del año pasado y ver el discurso de ayer, y es otro Macri. Un Macri respondiéndole a la oposición, respondiendo chicanas, los trató con el tema de energía, de corrupto dos veces mirándolo a los ojos. Se vieron otros tintes del presidente de la nación que no lo habíamos visto antes, ¿no? Un poco más de sangre, un poco más de valentía para afrontar algunas situaciones.
Así es, tal cual, se lo vio distinto y bueno, nada, criticamos desde acá la actitud de algunos legisladores, ¿no? De hacer lo que hicieron, la verdad que no.
Sí. No, yo no, por lo menos yo no estoy de acuerdo, no tengo ese concepto, digamos, de democracia. ¿No?
Así es, tal cual. Bueno, cerramos, Emiliano.
Sí, no, tal cual, comparto todo lo que dijo Juan Manuel. También digo, es un discurso que habló mucho del pasado para tratar de explicar cierto sacrificio y también prometió futuro. Le va a quedar este año y lo que queda de su mandato para poder demostrarlo. Y también, digo, también apeló a polarizar bastante y creo que eso, bueno, habla de lo que va a ser el resto de este año de elecciones también, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Polariza mucho con el Frente para la Victoria.
Exacto, es lo que le dio la victoria, digamos, presidencial. Es lo que le conviene, claro, compararse constantemente con el kirchnerismo. Nosotros somos esto, pero miren que atrás teníamos esto.
Tal cual. Por eso también para...
Eso sí le conviene igual, polarizar con Cristina.
Digo, para cerrar también en lo que hablamos de la grieta, digo, si alguien se propone unir a los argentinos como era su propuesta, su tercer pilar, también, bueno, a veces ponerse en el lugar tan irritante por ahí puede ser un tema que no alientas a ese
objetivo, ¿no?
Te doy un dato, la palabra que más utilizó en el discurso fue diálogo.
Claro.
Digo, para sumar esto que decís, el tema del consenso y más, pero bueno, polarizó también.
Así es, tal cual. Juan Manuel Blanco, entonces estamos con la parte económica. ¿Qué dijo el presidente ayer en el recinto del Congreso de la Nación sobre economía?
Bueno, a ver, con respecto a la parte económica, él habló de que este año va a ser un año de reactivación. Se basó mucho en lo que es el sector agropecuario, que lo venimos hablando, que hubo récord de exportación, que hubo récord de venta de pick-up, que hubo récord de... Está bien, digamos, todo el sector del campo, ¿no? Toda la redistribución del ingreso fue hacia ahí, habló de toda la reactivación de ese sector. Como dato, bueno, subió muchísimo el descuento del turismo en Punta del Este, explotó, digamos. Los sectores, digamos, más ricos, la verdad que la están pasando bastante bien.
La pasaron bien, claro.
Después dijo que este año las metas de inflación eran que va a estar entre un 12 y un 17. Yo la verdad no sé de dónde, digamos, saca estos números. Uno entiende que por supuesto lo está tirando como para marcar la cancha con el tema de las paritarias, pero bueno, yo creo que ningún sindicato creo que va a arreglar por un 17%, me parece, digamos,
ningún
sindicato. Yo creo que este año la inflación va a estar en el 20% o más mínimamente, más bueno, el desfasaje que tuvimos del año pasado, con lo cual esa meta no sé si resulta tan cumplible. Y bueno, y esto del crecimiento sostenido también resulta difícil de entender cuando nos encontramos en un momento de plena recesión, por decirlo, ¿no? Donde por ahí nos encontramos donde te quitan la hora 12, ¿no? Que era para fomentar el consumo. te lo quitan y entonces vos decís, o sea, ¿de qué manera vas a reactivar? O sea, ¿de qué manera si... A ver, si vos buscás bajar la inflación de la forma en la que la busca el gobierno, ¿sí? Que no es que si vos vas en quinta vas bajando de un cambio. Ellos lo que buscan es bajar la inflación poniendo punto muerto. Cuando vos pones punto muerto, lo que pasa es que, digamos, rompés la caja, ¿me entendés? No fuiste gradualmente. Y bueno, nada, digamos, todas las políticas están orientadas a bajar la inflación va en contra de alentar el consumo, digamos, y el poder adquisitivo. Entonces, bueno, en materia económica fue un poquito eso lo que mencionó el presidente.
Nada, conclusión. No profundizó en nada, ni siquiera en la economía. Sí, claro.
Nada concreto, ¿no?
Bueno, sigamos observando en el transcurso de
sí, y por ahí, si querés, lo que puedo agregarle acá a Tommy, que bien mencionaba el tema de que en la Asamblea Legislativa menciona que va a sacar dos decretos, la verdad que eso fue chocante, creo que a la mayoría...
A todos nos pasó, qué chocante.
A los ciudadanos, a los diputados, a todos les chocó muchísimo. Los dos decretos de los que hablaba son teóricamente para prevenir el conflicto de intereses. Uno trataría el tema de los juicios contra el Estado y empresas vinculadas. Bueno.
Sí,
alto tema, ¿no?
Claro,
Correo
sí.
Argentino.
Sabemos
bueno,
algo, un poquito de las empresas
algo, ¿no?
vinculadas.
Claro. Y después el tema de las limitaciones y controles a las contrataciones y licitaciones. Digamos,
sí.
Similar. Bueno, nada, digo, como título está bueno, hay que ver, digamos, esto de cuándo va a regir, de acá para adelante, tiene vigencia retroactiva, cómo
claro.
lo aplicamos, ¿no?
Y aparte por decreto que tampoco se puede
por
analizar.
Decreto, no era el ámbito.
No era el ámbito, no podés ir al Congreso de la Nación a hablar de un decreto, no se puede. De verdad, es que hay un tinte, un... antidemocrático. En el Congreso de la Nación se debaten las leyes. Entonces tiene que decir, vamos a presentar un proyecto de no sé qué, pero proyecto. No voy a firmar un decreto.
Sí, y después, bueno, viste el tema de los títulos, las palabras claves, la verdad que tienen muy buena oratoria, están muy asesorados, pero después cuando viste vos lo querés llevar a la práctica, la verdad que, bueno, lo vimos, ¿no? Con el tema de las jubilaciones, de la reparación histórica, ¿viste? Todo un verso, era 20 mangos de aumento. Entonces, ¿viste? Los títulos son grandiosos, te los repiten por todos lados y compras, ¿viste? La gente compra hasta que se da cuenta, ¿no? Pasan un par de meses y te das cuenta de que no tuvo contenido. Entonces, no sé, al menos yo trato de que los títulos, trato de ver el contenido y poder evaluar objetivamente.
Cuando
entonces,
lo tenés.
Bueno,
y lo
claro.
Que ahora no hemos tenido mucho contenido.
Por ahora no, por ahora, bueno, vamos a ver, ojalá que le vaya bien, que es lo que queremos
sí,
todos.
Ojalá,
¿no?
Ojalá que se cumpla absolutamente todo lo que dijo la Asamblea Legislativa.
Para
sí.
todos, para sí. todos, por sí. supuesto. Bueno, compañeros, estamos ya cerrando el programa, pero no antes sin hacer el informe de los docentes, lo que está pasando, porque el lunes se suponía que empezaban las clases en este país, así que Tomás Colombres, vamos con eso. Y antes de cerrar, vamos a están preparando las chicas los papelitos de las personas que participaron para el libro, para el sorteo del libro que lo vamos a hacer en el día de hoy. Así que vamos, Tomás, con tu informe de docentes y después sorteamos el libro.
Bueno, para ser rápido sobre el tema del tema docente, que es un tema que ya se viene tratando desde principios de febrero, porque es la paritaria que marca la cancha para todos los sindicatos a nivel nacional y durante las paritarias que se van a seguir debatiendo a futuro, la docente es una de las primeras. ¿Y qué propone el gobierno? Primero, un dato interesante, el gobierno quitó la paritaria nacional docente, que ya había generado molestia en el ámbito docente y en los sindicatos, donde ya se sabía que iba a haber conflicto. Luego, los gobernadores, porque ya no es nacional, los gobernadores en su totalidad, casi en todas las provincias, se propuso un aumento del 18%, que se propuso. Por lo general hubo dos o tres reuniones con los gobernadores y los gobernadores mantuvieron, los ministros en realidad, mantuvieron esa postura. Para que se den una idea, son 200 pesos, 250 pesos por trimestre el aumento. Para graficarlo, uno dice 18 y a veces es difícil pensarlo cuánto sería. Bueno, 200, 250 pesos. ¿Cómo sería 10% en marzo y 8% en octubre? Así que imagínense.
Así que regulatela bien los 300 pesos. ¿Eh?
200, disculpe 200, que la corrija, 200, porque 200, es menos.
Claro,
si no,
claro.
No la corregiría.
Bueno,
pero para
tenés
que...
como para comprarte 6 leches. No es para no. quejarse tanto.
El gobierno hizo una nueva...
Dos pizzas. No, ni siquiera dos pizzas. Una pizza. Una pizza y una gaseosa cola.
En la fábrica
cola.
Capaz llegas a un par.
Claro.
Bueno, el gobierno...
Son quejosos
la propuesta
también, ¿eh? Son tremendos.
Y si trabajan, como dijo la expresidenta, si trabajan tres meses, perdón, si tienen
tres meses de vacaciones,
¿de qué se van a quejar?
Claro, trabajan cuatro horas y tienen tres meses de vacaciones.
Eso dijo exactamente.
Tal cual, tal cual. La expresidenta, otra que, ¿no? También podemos analizar los discursos, pero trabajan cuatro horas y tienen tres meses de vacaciones. Qué increíble que un presidente argentino diga eso. Bueno, continuemos.
El gobierno de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, con la gobernación de María Eugenia Vidal, hizo una nueva propuesta que sería que si la inflación supera el 18%, tendría que ir aumentando, pero el tema que eso, que los sindicatos no aceptan esa propuesta porque no saben si el gobierno cumpliría o no. ¿Qué reclaman? Sería un aumento acorde a la inflación, 35%, 40% de paritaria para que sea acorde a la inflación, que no, excepto el presidente, se estimula que va a ser de este año. Aparte del reclamo que vuelan las paritarias nacionales, porque no solo que pone un piso, sino que se pueden discutir la calidad educativa, la capacidad docente, la infraestructura de los colegios, que está en grave estado. Entonces, se decidió ir a paro, 6 y 7. El 7, los docentes se adhieren a la movilización del CGT, al Ministerio de Producción, y algunas comisiones internas de algunos sindicatos se adhieren al paro del 8 de marzo. ¿Quiénes son los sindicatos que se adhieren? La gran mayoría: Alfeb, Suteba, Amed, Sadop, UDA, Adogba, UTEN Capital, Ademis en Capital, y los universitarios también se adhieren, dato a tener en cuenta. Hubo algunos conflictos en el inicio de las sesiones con Baradel y el presidente, y Baradel recibió una denuncia explícita, un mail que decía que tenga cuidado con los hijos, porque exactamente dijo, el mail decía: pensá bien si querés recordar esta etapa de tu vida como la vez que cambiaste la vida de tu hijo por una paritaria. Esto decía exactamente.
Tremendo.
El presidente una hora antes había dicho en cadena nacional que a Baradel no había que cuidarlo, y Baradel encima denunció que la custodia policial que él tiene, porque ya había tenido denuncias, ya no está a las 24 horas. Así que esto es un tema tenso, y la verdad que lo que le pasó a Baradel es muy serio. Así que hay que ver qué pasa, hay que ver cómo sigue, y la semana que viene ya está el paro confirmado y no van a arrancar las clases hasta que haya una nueva propuesta salarial.
Muy bien, compañeros, nos estamos viendo entonces el jueves que viene con las novedades, por supuesto, nuestra solidaridad con Baradel, y por supuesto esperemos que las cosas se resuelvan, porque los pibes también tienen que empezar las clases. Tenemos todos los papelitos, los tenemos acá, sacamos rápido el número, lo saco yo, así hago más rápido. Dale, sí, lo sacamos. Sacamos
el 3 ahí de paso, así
el
que...
número, exactamente. Acá está la ganadora. La ganadora, ganadora, es mujer, ¿eh? Le damos entonces el libro que se llama Las vueltas de Perón a la compañera legislativa Liliana Viali. Un aplauso para Liliana, ¿eh? Muy bien, Liliana. Muy bien, ahí estamos. Entregamos el libro, hicimos un programa. Nos estamos viendo el jueves que viene a las 15 horas. Chau.
Idea y producción general, Norberto Di Próspero. Conducción, Marcela Molineri. Actualidad, Tomás Colombres. Información general, Juan Rodríguez Viali. Deportes, Emiliano Sapia. Información legislativa, Juan Manuel Barra.